Fiambalá y San Rafael en Mendoza. Volkswagen presentó un plan para equiparar su balanza comercial. La empresa alemana en Argentina se comprometió a dejar de tener déficit, producto entre lo que importa de autopartes y lo que exporta de vehículos terminados. En 2010 alcanzó los 816 millones, pero en 2012 aseguró que logrará un superávit de 538 millones a partir de un fuerte plan exportador. Volkswagen es la primera de las terminales automotrices en presentar un plan para equiparar su balanza comercial, según destacaron los ministerios de Industria y Economía. La esposa de Zanola se negó a declarar ante el juez Ollarvide en la causa por la mafia de los medicamentos. Se trata de Paula Abayay, y en la misma jornada cumplió con idéntica diligencia otro detenido, Carlos Torres, socio de Néstor Lorenzo, quien accedió a contestar los interrogantes. El empresario reiteró estar ajeno a los hechos imputados. Pasaron 6 minutos de la hora cero en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado. La temperatura es de 19 grados, la humedad 53%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública
tiene misterio. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención. El siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Muy amables, aquí estamos en el multiteatro de la calle Corrientes 1283. Acaba de terminar aquí la obra Brujas y nos hemos cruzado con muchísima gente que salía de aquí y ahora ha entrado también mucha gente para vernos a nosotros. Ajá. De manera que, incluso gente que se ha equivocado.
¿Sí?
Y en el entrevero ha vuelto aquí.
Y al vernos aquí ha dicho, Brujas 2, qué bueno.
Claro, qué bueno. Mirá Dorio, parece Moria Kazán.
No se preocupe que no voy a hacer ninguna réplica.
Bueno, señores, vamos a saludar a Patricio Barton, que sí está con nosotros.
Hola amigo, buenas noches.
De regreso de una gira por los países del África Central, se encuentra con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, querido Barton, hay noticias, ¿eh? Hay noticias respecto de nuestras actividades que habría que empezar a darlas de una vez. Ya hemos empezado, a rigor de verdad. El 7 estaremos en La Plata.
Sí.
Prepárense el 8.
Exactamente.
Prepárense el 8, digo, porque el 8, siguiendo con una cabalgata
triunfal
de grandes acontecimientos, sí, estaremos en Berazate.
¿Y cómo continúa la cabalgata?
La cabalgata termina allí, lamentablemente. Allí nos bajamos del caballo y se va cada uno para su casa. O sea, el 7 en La Plata y el 8 en Berazategui, ese es nuestro periplo.
En La Plata, en el Coliseo Podestá, ¿verdad?
En el Coliseo Podestá, de donde nunca debimos salir.
Sí, señor.
Dije Coliseo, me parece.
El Coliseo.
Y no está, es un lindo nombre para...
Para el teatro comercial. Un teatro como el que veo, sí, seguro, lo Coliseo.
Sí, claro, Coliseo como primera persona del singular, del verbo... Codicear.
¿Y qué otra cosa se codicea?
Que codicear es lo mismo que codiciar, pero en la pampa húmeda.
Claro. Y siempre se codicea o la china, o sea, la mujer, o bien el teatro.
Bien. Yes. ¿Otra novedad más tiene usted?
No, la semana que viene vamos a estar acá.
En Berazategui estaremos en el centro complejo polideportivo
Roberto
de Vicenzo.
Sí, señor. Y la semana que viene estaremos aquí en el multiteatro, esto es Corrientes 1283.
Inclusive el día feriado.
Inclusive los feriados y los feriados puentes, que es esta nueva modalidad medio...
A ver.
Y bueno, prefiero no calificarla.
Una hermosa modalidad.
Es una hermosa modalidad,
sí, hermosísima
mío.
Modalidad.
¿Qué problema tener con los puentes tenés?
Bueno. También estaremos en el jueves de esa noche, pero en otra sala, que ya...
Que es igual a esta.
Es
poco,
igual, es
arriba,
todo acá.
Porque aquí, por eso se llama multiteatro, porque claro, tiene varias salas.
Muchos teatros.
A veces una misma obra sirve para dos salas.
Pero ¿cómo puede ser
y
eso?
Y sí, dos ambientes que se llaman. Sí.
Una la mira de adelante y la otra de atrás. Y el significado de la obra cambia notablemente. Sí,
seguramente. Como el de los matrimonios.
Bien, señores, ya está. Ahora, Bartos, me imagino que usted habrá traído un tema de esos temas disparadores.
Un rayo,
¿no?,
de luz.
De suerte que uno al oírlo siente ganas de dispararse.
Si tuviera que titular...
Tiene que titular.
Volante 27.
Dile. Esta ponencia
ya no me gustó.
Diría que el empedrado se lleva muy mal con los huevos.
Dígamelo a mí.
Que lo diga usted, iba a decir.
Es un gran título, ¿eh? Sí. El empedrado se lleva muy mal con los huevos. Y firmado...
Piolín de Macarena.
Los hermanos Alexa.
Sí. Empedrado y huevos, sustancia y concepto.
Porque desde que me mudé, cambié de barrio... Y no pasa más el huevero. En mi barrio...
En su barrio no pasa ni siquiera, bueno, los habitantes. Es un barrio de poco pasar.
Es de poco pasar. Pero en el otro, que también era suburbano, pasaba el huevero.
Ah, sí,
y,
sí.
Claro. Y con un parlante, uno ya lo escuchaba venir de a dos cuadras diciendo: señora, señora, huevo fresco, aproveche, señora.
Parece que lo conozco a él.
Trabaja acá. Es el huevo amplificado, dice usted.
Sí, sí. Y entonces
el huevo expandido, claro.
Viene el de los huevos.
Claro.
Así le llaman.
Que viene el de los huevos, decía.
Señora.
Y él... Con paso quieto, porque el vendedor ambulante no debe marchar rápido.
Claro, no. Pero cuidado, porque también se cruzaba con el de las cosas viejas.
Como por ejemplo...
¿Qué? ¡Señora! ¡Señora!
Es otro, ¿eh? Es otro.
Para mí es el mismo.
Para mí que eran hermanos.
Y dejó porque... los huevos para dedicarse a las cosas viejas, como hacen muchos.
O sea, a las clientas, digamos. Cambió la mercadería por la adquisición, por la adquisitora.
Cosas viejas, calefones, camas, cuñadas. Compro, compro.
Claro, y algunos trataban de venderle huevos.
Yo siempre busqué qué venderle.
Ay, se me ocurre.
Un día saqué una araña de mi casa.
¿Viva?
Qué miedo.
No, una araña, señor, de luces.
Ajá. Peor, más miedo.
Pero solo para tener que venderle a esta, sí, a esta persona.
Usted le pasa como a mí, que no tengo casi nada, viejo.
Nada vendible.
Es como una de medura.
Claro, o lo pierde antes.
O se la llevan otras personas. No me dejan envejecer las propiedades.
Y las que le quedan están rotas.
Las que no regalo me las afanan.
No quiero sábanas quemadas, señor, llévensela.
Bueno, a mí me gusta esa cosa de anunciar por los parlantes.
Sí.
De anunciar por los parlantes. Pero no, hoy fui a una verdulería, de estas grandes verdulerías, no estamos hablando de un...
Sí, una mega verdulería.
Bueno, no sé si mega, pero que venda al por mayor y al por menor.
Mega es un lindo nombre.
Mega es hermoso.
Mega nada.
Mega los pies, bueno.
Me ganaste.
Y me compré sus regios 30 huevos.
Ah, oh, sí. No los venden por docenas, qué curioso.
No, porque la plancha es de 30, la de...
Bueno, le faltan 6 para completar, pero, las 3, claro, docenas.
Bueno, no, pero vienen así, la plancha, ¿no vio la plancha de cartón?
Una docena y media nada más.
La plancha de cartón.
Además, si la fracciona, por ejemplo, en 5 cajitas de 6, por ejemplo, caben, ¿no? Pero si la fracciona en 6 cajitas de 5, ¿qué hace con el hueco vacío?
Pero, bueno, no sé, lo dejo a su criterio.
Siempre le va a faltar
igualmente
un huevo.
Ese 5... En un mundo tan sexagesimal, pero como claro, el mundo de los huevos.
Sí. Y está bien que lo diga de una vez eso.
No, el mundo del huevo empaquetado es ese.
El mundo del huevo en general. Los huevos se han vendido por docenas a un suelto. Siempre se habla de docenas de huevos y no de centenares.
Es el huevo adocenado.
Y de decenas.
Claro.
Sin embargo, el huevero, el que saca de la gallina... Y lo
me
lleva...
está diciendo que nada tiene que ver el sistema sexagesimal,
no,
con el duodecimal.
No.
Y yo le diré, tiene usted razón.
Además, pero...
Se maneja de a 30 el huevero.
Discúlpeme,
no,
no,
sin embargo, sí, porque todo el que ha visto un reloj sabe que el sistema duodecimal enseguida convoca al sexagesimal.
Minutario.
¿A poco que aparezca qué cosa? Un 5.
Es igual que Boquito, pero al revés. Bueno, discúlpenos, pero escúcheme, ¿usted cree que... Discúlpeme, Barton, porque no he podido sino reparar en que usted cree que para que el huevo venga de así, de su origen natural, hasta la mesa, hace falta que un señor ayude a la gallina para... Y no es así.
No, al menos que lo tome, no
el
digo
señor
que
extrae, dijo el huevo, no, ahora no venga a hacerse el pavote.
El señor, no sé cómo es el
señor
proceso de la gallina hasta el...
La gallina lo pone sola el huevo.
Hasta el lugar de
venta.
Pero,
¿hay otra manera que no sea el de las planchas de cartón para envolver los huevos hoy día?
No, pero este es el problema, que no se lo envuelven. Cuando usted
no
compra así,
¿cómo
están
el huevo
hoy
suelto?
¿Y qué lo van a meter en el bolsillo? Por ahí va.
Adivine.
Se chocan entre sí.
Sí. Compañeros, digámoslo.
No, y me vi de pronto con los huevos en la mano.
Sí, imagínese.
Señora, señora. Cosa vieja. Señora. Y las llaves del auto en la otra.
En la otra, claro.
Entonces estaba como lo de los chinos que hacen con los platitos.
Ah,
los
sí,
acróbatas chinos.
Los acróbatas chinos
que hacen rodar platitos sobre un palo.
Sí. Claro, porque el señor huevero,
sí,
en este caso verdulero, me dijo, no, vos los tenés que sostener así.
¿Cómo?
¿Cómo?
Con la palma de la mano hacia arriba.
Es la forma clásica de sostener los huevos.
Si lo intenta al revés, va a ver que enseguida se le rompe. Es lo que tiene el huevo de malo, ¿no?
Pero no podía manipular,
claro,
el asador.
No, además con una mano sola.
Sí. Y bueno, ahí está.
Hay vaqueanos que lo hacen, pero...
Ahí está, porque no había dónde apoyar.
Bueno,
¿qué hizo usted ante esa situación? Sí, verdaderamente...
Me pone la piel de pollo, difícil, si no fuera el mismo rubro.
El señor me dijo, ¿lo ayudo?
Oscar Casco era...
Papito. De ningún modo habrá gritado usted.
No.
¿Puedo solo?
Le dijo, ¿puedo solo?
Así yo, como
y viene. Abrí la puerta con... Porque había una puerta. Abrí la puerta
con
el pie.
Ah, me imagino.
Es una imagen dantesca la suya.
Y logré subir los huevos al vehículo. Lo puse en el piso,
le perdí.
No, sino alguna violencia, ¿no? Porque uno tiene
no, hay que hacer esfuerzo.
Controlando cada centímetro de su movimiento.
Sí, sí, se le cae la puerta, sí. Uno la va sacando.
Por casualidad, su auto no tiene huevera.
No, el mío vino sin huevera.
Porque
hay
no
autos con huevera, pero por supuesto.
Hay autos que tienen, como el mío, tienen unas cosas para poner
la bebida.
Vasos, como si yo fuera tomando vasos de leche con vainilla.
Además, ante...
Pero, ¿por qué no tienen huevera?
Pero no es tan habitual que la
gente... En la puerta, por ejemplo, que donde suelen estar.
¿Qué se usan más, los huevos o los guantes?
Es verdad.
Claro.
Entonces, verdad. ¿Para qué viene una guantera inútil?
Claro, una guantera, nadie usa guantes.
Por favor.
Usted, por ejemplo, ni siquiera en la mano no tenía guantes, tenía claro. Huevos.
Bueno, pero los huevos en la guantera, quizás camuflados.
Qué novela esa, ¿eh?
Quizás pudiera andar. Ahora,
No, pero también se agitan allí. Tienen que tener su correspondiente sujetador.
Con
los huevos libres en una guantera.
Ah, no.
Agarran un efecto zapallo en carro.
Según la ley de la entropía.
No le va a quedar un osano.
No, además que en el viaje luego con los huevos, sí. Los huevos y yo.
Sí.
Otro libro hermoso, en serio.
Se estableció una relación.
Era platino.
Le diría, estaba muy pendiente yo de
que... Usted estaba muy pendiente como tanta gente.
Sí, sí.
Sí, y entonces...
De no lastimarlos.
Claro, hombre.
Sí, hay que cuidar la vela porque es larga la procesión.
Y allí el empedrado, los pozos, los lomos de burro.
Ay, que lo diga usted.
Sí, qué combinación fatal, ¿no?
Cada lomo de burro yo los miraba.
¿Vio?
A los huevos, ¿no?
Sí, claro.
O a los burros.
Sí, ¿no? Los miraba ahí. La rejo y digo, bueno, siguen ahí.
Y sí, señor, ¿a dónde van a ir?
Son muchos kilómetros, por otra parte, hasta su casa. Es una carrera con obstáculos.
Es más.
Muchos obstáculos.
Le pone un poco de queso y llegó Meleta ahí a esa. Eso fue en serio. Porque es lejísimo, si no, no.
No, llegaron los huevos, más o menos sanos.
Uh-huh.
Está bien.
Pero algunos me vinieron pegados.
¿Sabe por qué se pegan los huevos? Porque no uno de los huevos que usted compró, sino un huevo en el conjunto de todos se rompió. Y entonces
derramó.
Ese huevo derramada toda su albúmina por el resto de las posturas, las pega. Oficia como engrudo, como pegamento.
Como argamasa de una pared de huevos. ¿No?
Y ya es imposible sacarle. Digo que...
No es imposible. Hay que tener un poco de paciencia. Lo que no hay que hacer es tirar violentamente, por ejemplo, un primo de un huevo y otro del otro.
No.
Como ocurrió con el rey Salomón.
Y eso termina con cualquier familia.
Sí, y además después está el problema de guardar los huevos, porque hasta el traslado es complicado.
No, lo guardan en la tapa,
en la puerta de la heladera.
Sí, pero no, esa cantidad de huevos no le entra en la puerta de la heladera.
¿Cuántos compro? 30, me dijo.
Sí, 30
huevos. ¿Cómo no tiene 30? Dos heladeras hay que comprar.
O heladera con dos puertas, señor.
Claro.
En vez de una
adelante y otra atrás.
Claro.
Pero le viene con tanto huevo, con tanta huevera a la heladera.
¿Qué no se imagina?
Porque además, yo cometí el error de comprarme una heladera alta.
Y que no llega a sacar los cubitos.
Y los tiene en bocar y así se le robó.
Tiene que llamar al vecino porque se los...
No llego a ver los huevos.
Pero claro, al grito de Ginóbili campeón.
Pero es muy alta entonces.
Feo.
No, los huevos del fondo, porque yo tengo ahí tres hileras de huevos.
No me dejan dormir de noche.
Y entonces voy tanteando.
Córtelo, Huerto.
Sí, claro.
Y descubrí que había huevos.
Ya había, y usted...
Había algunos huevos atrás.
No es peor cosa que haber comprado, incluso con premura,
sí.
Cosas que uno ya tenía.
Huevos. Sí.
A mí pasa todo el tiempo.
Sí, yo tengo la casa...
No hay tal cosa. Digo, voy a comprar casi con un gran esfuerzo, ¿no?
Se acumulan toneladas de sal fina, por ejemplo.
Yo llego y ya tenía. Cuando lo voy a guardar, hay dos paquetes.
Ah, ya una bronca.
De hierba, ponele, muerto de risa.
Claro. O cosas de menos uso, quizá, que usted la quiere ese día y ya las había comprado, qué sé yo, un frasco de mayonesa.
Un paquetón de confite.
Pero bueno.
Eso sale. Y escúcheme, pero ¿sabe qué? Es lo que realmente me preocupa. Usted extiende su mano, derecha o izquierda, lo mismo.
Sí.
Y así, al a las ciegas y al tanteo descubre que son huevos. ¿Y si se co- sí. son tomates peritas?
No. Vamos, el tomate perita no me lo va a confundir con los huevos.
¿Y si son esos huevos de piedra
pulida? Yo me ejercito. Todas las noches pongo un montón de artículos así, comestibles, sobre la mesa. Me vendo los ojos. Tomate perita, huevos.
Tomate perita.
Naranjas, zanahorias.
Cosa vieja.
Cosa vieja, señora.
Señora.
¿Usted confía en su tacto?
No.
Sí, casi. Confío en mi tacto más que en mi propio olfato.
Pero eso está bien, porque somos lo que tocamos.
Ah, sí. Qué bien, es mucho mejor que ser lo que uno huele.
Sí. A veces coinciden las dos realidades y esto demuestra que el demonio
claro,
existe.
Claro, porque si uno huele lo mismo que toca.
Imagínense.
Es muy frecuente, porque uno, cuando para oler, toca también.
El tacto despierta la voluntad de hacerse oler de un objeto.
Sí.
Es que cuando uno le da rienda a uno de los cinco sentidos,
sí.
el otro le viene enseguida.
Sí, sí. Uno ve y enseguida, ¿qué quiere? Toca.
Sí, señor. Sí.
Uno toca, ¿qué quiere? Oler.
Uno huele.
Uno huele, ¿qué quiere?
No juego más.
¿Cuánto sentido queda?
Quiere degustar, por no decir...
Sí, la intuición femenina.
Y oír, ya te oí.
Oír ya desde... Sí, desde
lo que primero. Escuchar. Bueno, muy bien.
Es así.
Lo que le quiero preguntar es esto. A mí me parece que una buena idea para envasar huevos, ya que ese es el asunto.
Sí, tendremos que encontrar...
La cuestión filosófica suya es... está muy poco adelantada la industria del packaging de...
El continente natural del huevo.
Bien. ¿Vio los envases en los cuales vienen las pelotas de tenis?
Ah, los tubos.
Unos tubos donde vienen una sobre otra...
Tres pelotas
cuando no cinco.
Se ha visto esto, sí, en algunos casos, pero...
Entonces, te pone un huevo, otro tubo.
Sí, pero el huevo entubado, podríamos llamarlo así...
Tuvo suerte, digamos, porque...
Entre huevo y huevo...
Tiene que haber un coso.
Una medianera.
Algo. O sea, se parece mucho a la huevera.
Se parece mucho a la huevera, finalmente.
O sea...
¿A qué descubrimos aquí, alumnos?
¿Qué?
Que a los efectos del flete... esta es una... La facultad de empresarios.
Sí.
A los efectos del flete, algo redondo... produce mucho más gasto que algo cuadrado.
Sí, es verdad.
Entonces es más rentable siempre fabricar cosas como...
Cuadrada.
Muy bien.
Como los huevos,
muy bien.
Claro.
Muy bien.
De todos modos, nosotros que tenemos una empresa de flete, ¿no? Que se llama Hermanos, como nosotros, ¿sí? Nos conviene pensar en cosas nuevas, porque los huevos son como los CDs, imposibles de envasar, naturalmente. ¿Vio que el CD no se puede sacar de su continente después?
Ah, sí.
¿De qué?
El CD.
Ah, el CD.
El compact disc.
El disco compacto.
Sí. Porque, ¿cómo convendría entonces hacer los compact? Ahí está.
Pero, ¿usted quiere todo cuadrado?
Sí, señor. Porque...
No, los compact y los huevos.
Por algo hay que empezar.
No se trata de estar trasladando cosas de un lado al otro.
Sin embargo, el mundo contemporáneo es eso. Estar trasladando cosas de un lado al otro. Si no, fíjese los colegios.
¿Qué trasladan?
Hace 30 años atrás los niños a qué colegio iban.
Al más cercano.
Al que le quedaba más cerca.
Ah, sí.
Y ahora no. Su hijo va, usted vive en Lanús, su hijo va a un colegio...
En Belgrano.
En claro. Belgrano. Sí. Y el de Belgrano lo manda a la
Banfield, claro, sí.
Al lado de su casa. Y todos están contentos. ¿Quiénes prosperan allí? ¿Quiénes medran? El flete-brado. Como dijo Martín Re...
Huevón.
Bueno, pero... tenemos que tratar de restringir el traslado.
Tenemos que tratar de consumir las cosas...
Que están alrededor.
Que no, lo más cerca posible de donde se generan.
Claro.
Bueno, también las novias, ¿eh?
Novia. Señor, las novias, este, por
yo
favor.
Yo tengo novia siempre, máxima distancia, 100 metros.
100 metros sin cruzar calle.
Sí, sin cruzar calle porque ahí hay un gran peligro, sí, también.
Cosa vieja.
Porque, si busca 100 metros...
Porque, mire, es igual. Todo es lo mismo. Si te van a dejar, si te van a tratar mal, si no te van a dar bolilla, por lo menos que no te hagan caminar.
Qué feo ser dejado y estar esperando el bondi a las 3 de la mañana en la estación Ituzaingó.
No, cómo mata el amor. Usted tiene una novia en Loma de Zamora, está esperando el colectivo ahí, no. Son las 4 de la mañana, no viene, el colectivo hace frío, usted está de acá, muerde
de
frío.
Y después de todo, ¿sabes qué? Como esta.
No vengo más, no vengo más. Entonces usted anda con la de al lado, directamente ni siquiera tiene que salir a la calle. Salta la ligustrina y chauquinela, y listo. Un día te dice, no te quiero más. Nada, te lo dice el mismo por arriba. Por arriba la pared y se ojo.
Qué lindo.
Pero señor, después usted no se muda, ella tampoco.
¿Y?
Y ahí...
¿Se enamora de vuelta?
No tiene más chances de... O se vuelve a enamorar de la del Tapial.
Señor, está lleno siempre de vecinos, hay, el barrio,
¿qué me dice de enfrente?
Sí. ¿Y el fondo?
Lo que es una locura es ir al colegio para que te tengan que llevar tu mamá en auto o a lo de tu novia.
Sí, o mamá.
Hay casas de minas que tienen muchos novios, están todos los colectivos anaranjados. Nunca hay lugar para estacionar.
Hay mucho repetidor ahí.
Y sí, estamos trasladándonos, así como yo no compro huevos en mi jurisdicción.
¿A dónde va? ¿Le gustan qué? ¿Qué pasa en su jurisdicción?
No me los compro ahí los huevos, porque...
¿Qué tienen de malo los huevos de Canning?
No, me los voy a comprar un poco, porque hoy encontré a este otro huevero, que le digo, pero yo
hay
podría...
Hay que caminar.
Hay que caminar.
Hay que probar, tocar y elegir.
Además, si usted va buscando productos de otras geografías...
Por ejemplo,
sí, atrae
volcanes, ¿qué es?
No, productos, comestibles.
Ah,
quizá.
¿Por qué de otra geografía? ¿Los huevos?
Sí, mal que bien.
Yo he comido huevos en casi todo el globo terráqueo, sí, y nunca encontré gran diferencia.
Salvo esa vez que nos comimos tortillas de avestruz, que parecía, sí, que notaba inmediatamente, no por
usted,
el tamaño.
Yo no sé si eso digo.
En la hermosa novela de Mailer que se llama Noches de la Antigüedad, hay un faraón egipcio que pide unos huevos, sí, y le traen unos que él encuentra espantosos, horribles, y tiene el peor gusto que he experimentado, dice el faraón, ¿no? Y de algún modo cuenta que no termina de ser ni salado, ni dulce, ni nada, y uno inmediatamente se da cuenta que se trata del huevo de gallina. Y... para alguien que no ha sido ejercitado en ese gusto, debe ser un horror, ¿eh? Estamos muy acostumbrados al huevo, pero usted viene de Marte y ve que alguien se come un huevo, y dice, yo no se lo como, pero ni con un revólver en la nuca, como comer un huevo, una cosa que de dónde proviene,
no,
se abre,
no.
O que es una cosa...
Tiene dos partes que no pertenecen una a la otra.
Sí,
jamás.
Una cosa es de color anaranjado y la otra de ningún color y después se pone blanca.
Y hay quien dice que de ahí adentro salen animales vivos.
Sí, claro, no, pues yo no creo. Me hago un pedazo de pan, qué sé yo.
¿Sabés qué haces con estos huevos, terráqueos?
Sí, claro, bueno.
Así.
Bueno, señor, por suerte los huevos llegaron a destino, llegaron sanos.
Qué lindo el estilo de los huevos.
Y salvos.
Y salvos. Bueno, muy bien.
Pero es importante ir pensando cómo trasladamos las cosas los argentinos. Estoy hablando,
los argentinos, sí, sí. Porque después, ¿qué me importa a mí cómo lleven los huevos los belgas?
Sí, claro.
No me importa.
No, a mí no me importa tampoco.
Bueno. Señores, vamos a dar por cerrado.
Sí, señor.
Y esto que no es un debate, sino un discurrir acerca de algo que aún no ha sido pensado. Y vamos a saludar a quienes enviaron correos electrónicos, que por otra parte no hemos revisado con...
Como siempre, digamos.
Con el cuidado...
Estimados amigos, dice Rodolfo Vila, les escribo desde Córdoba para consultarles dónde se está haciendo el programa en vivo.
No sabemos.
Te queda tras mano, Rodolfo. Soy docente de la Universidad Nacional en la carrera de comunicación.
Decile dónde.
Y en mayo voy con un grupo de aprox 45 alumnos a ver el programa. Saludos, Rodolfo, dice. Golpea que te van a abrir.
¿Cómo no, Rodolfo?
Tiene que venir a Corrientes 1283. Es el multiteatro.
O sea, aquí mismo. Dale.
Hola, Ale. Soy fan de tu programa, de tus libros y de vos, etcétera.
¿Cómo?
Mañana... que es fan de su programa, de sus libros y de usted. Mañana podrías contar desde cero hoy la historia de San Patricio o algo de él que te resulte interesante. Besos y abrazos de Mendoza, firma Ivana Garay.
Bueno, Pablo Reed habla de un libro que nosotros hemos leído, Dorio, que es El caso de las trompetas celestiales.
Qué lindo, qué lindo.
Me gustó mucho. Pero dice, no puedo comentarlo con nadie porque nadie lo conoce.
Nos pasó lo mismo hasta que nos encontramos.
Claro, estoy empezando a creer que usted lo recomendó alguna vez a propósito para hacerme sentir solo. Pues aquí está Dorio.
Ya somos tres, mire, pero no es verdad. Si anda por Corrientes o cualquiera o Avenida de Mayo, la colección esta que sacaba Bruguera, el Club del Misterio.
El Club del Misterio, claro.
Ahí salió
ya no el Séptimo Círculo.
No, que también.
¿De dónde salieron las tres?
Claro.
El caso de Jesuita Risueño, de las trompetas celestiales y de la joven alocada. Pues el Club del Misterio, unas novelas larguitas, más tirando a revistas.
Con unas ilustraciones muy de historieta, muy cómic.
Sí.
Y una diagramación.
Tipo editorial Thor.
Y las justamente, que sabría publicar.
Por ahí están en venta, ¿no? Pero él no pregunta dónde conseguirlo.
Pero ella lo consiguió, pero...
Sí, quiere alguien que lo haya leído para comentarlo.
Y ya tenemos dos.
Porque leer los libros para comentarlo con otro.
Como las películas.
Claro, ¿viste la parte de ella donde el tipo...
¿Viste que no eran los nazis en la novela esa?
Bueno.
¿A usted le gusta comentar las películas cuando sale del cine?
Sí, yo no voy al
acompañante...
cine.
No, por eso no voy al cine.
Para mí es muy molesto eso.
Sí. Yo siempre digo lo que dice el programa. ¿Qué te pareció la película? A mí me pareció... un drama muy intenso que me mantuvo pegado al asiento durante 94 minutos.
Dijo gente excepcional.
Santiago Ramos dice, gracias por compartir con nosotros su arte. Una pregunta para Jorge. ¿Jorge?
Sí.
Jorge. ¿Se pueden conseguir videos del programa que hacía con Diego Bonadeo? Gracias. Espere que le conteste antes de decirle gracias.
Claro, escúcheme, sospecho que no, se llamaba ABL y se emitió por Canal 7 allá. ABL, como es el impuesto que se cobra.
Nombrado ahí,
ABL. Te le voy a preguntar en Canal 7 si alguien le da bolilla cuando va.
Ah, no creo. Soy de Junín, pero vivo en Bernal, dice Estefano Siciliano y se inmediatamente corta. Trabajo en Capital y salgo con una chica de La Plata. Bueno, que en este preciso momento está en Nueva Zelanda.
Siempre
ahí tiene lo de los huevos. Sí. Este es un ejemplo. Mándele un beso de mi parte, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Hablan. Acá Paola escribe desde Montevideo. Pregunta si vamos a ir este año a Montevideo. No sabemos.
No lo sabemos. No.
Dice, un consejo, una consulta. Dicen que cuando uno se separa, debe quedarse con lo bueno del otro. Es más, mi ex me decía, yo me voy a acordar de lo bueno de vos.
¿Acordarse o quedarse con?
Que es muy distinto. Acordarte lo que quieras, pero no toques nada.
Claro, pero no te quedes con nada.
Chame. No, dice acordarse, dice quedarse con los buenos momentos, no con lo malo. Ahora, dice,
uno no se queda con nada, lamento decir. El recuerdo... es una cosa, en principio, bastante ficcional.
Que además puede adaptarse a voluntad. Amor se fue. Mientras duró, de todo hizo placer. Cuando partió, nada dejó que no doliera. Nos dijo el otro día Macedonio Fernández.
Ahí tenés, Paola.
Sí. ¿Qué es eso? Te dejo... esto te lo dicen las minas.
Cuando están hablando...
Bueno, no sabes qué buen recuerdo tengo de vos.
¿Cómo te llamabas?
Como si uno fuera su recuerdo.
Claro,
como...
claro.
¿Y qué me va?
Además, ¿qué
nada,
me importa?
En nada. Hay que aprender a desinvolucrarse de entidades fantasmales.
Eso,
fama póstuma, el recuerdo que de nosotros conservan nuestras novias, la idea que de nosotros tienen los demás.
O la posteridad.
O la posteridad. O incluso la verdadera condición, la verdadera... la verdadera categoría del afecto que sienten por nosotros. Por ejemplo, ¿me quiere mi novia? E indagarlo de un modo científico. No, lo que importa es otra cosa.
Claro.
Es lo que uno recibe. Eso es lo verdadero. Pero eso lo entienden bien, por una vez algo deberían... habrían de entender bien los psicoanalistas.
Sí, claro que sí.
A los que no les importa realmente si la memoria que vos tenés de la infancia está avalada por documentos históricos. No.
Eso se llama pesquisa, investigación. Es de otro orden, es del orden de los jurídicos.
Exacto,
a los
hombres, claro. Sí. Si usted quiere escribir un libro de historia sobre usted mismo, bueno, como hacen tantos, entonces le va a servir. Pero si usted va al psicoanalista y le dice, mire, yo no sé, como le dije yo a Liberty, el otro día me avivó a Liberty. Dije, mire, no sé hablar de mi infancia, te digo, mitad porque me aburre, soberanamente.
Está bien,
¿no? Además, lo que yo le puedo contar de mi infancia son cosas que me han contado mis tías que probablemente me han mentido. No importa, me
dice. Pero, claro, está bien.
No importa, ¿qué importa lo que es verdadero desde el punto de vista histórico?
Fáctico, sí.
Y documentado. No. Y con las novias lo mismo. Que te quiero, te paso una noche maravillosa. Y enseguida manda a un equipo médico de la NASA para que le examine el cerebro a su novia a ver si realmente las emociones que ella dice sentir las siente. ¿Para qué sé yo, viejo? ¿Qué me importa?
A duras penas, más, claro.
Eso proyectado hacia el pasado revela una verdadera paranoia.
Una locura narcisista.
Sí, realidad, a mí me encuentran novias de hace el tiempo de la inundación. Me dice, ahora sé que de verdad no me quisiste.
Ah, sí, pero mira vos.
Sabés más que yo, le le bueno, diría.
Claro, si me acordaba quién era, ¿no?
Es que Paola dice, si te quedás con lo bueno, entonces ¿para qué te separás?
Y para eso, claro, para descartar lo malo, eso,
para
tonta.
Poder quedarme con lo bueno.
Sí, eso se llama divorcio, Paola, no se llama separación, claro.
Bueno, y además después le pide el tema Te recordaré con cariño. Pero no.
Me parece que esta chica se ha separado del novio cuanto más tarde anteayer.
Sí. Última llamada.
Búsquese otro, búsquese otro.
No, pero después.
¿Cómo se llama?
Paola.
Paola.
Como su nombre lo indica.
Pero como su nombre lo indica, búsquese otro. Hay un tipo. Lo mejor es un amor nuevo. ¿Sabe qué es lo lindo del amor? No saber qué es lo malo y qué es lo bueno.
Porque para
irlo separando uno así. Discúlpeme, ¿no?
No sé si...
Como quien agarra la caja de 30 y
esto
pone...
Esto sí, esto no.
Claro.
Esto que me importa.
Este viene con una galladura y así.
Aquí anduvo gente, etcétera.
Para encontrar un nuevo amor... Hoy podría ser ese temita.
Para encontrar
hermoso,
un nuevo amor, si yo pudiera cantar, lo haría. El bellísimo bolero de Gogo Andreu. Mensaje de Fanny. Mi nombre es Fanny, te he mandado mensajitos, pero no los he escuchado.
Bueno, Fanny.
Son breves, pero van con cariño. Muy lindo tu programa. Feliz día, Patricio. Hoy es tu día, ¿eh? Patricio, este paquete de pastillas para ti.
En San Patricio hay que regalar cosas verdes, ¿no? Como
sí, cosas verdes.
Un hijo verde.
Sí, dólares, por ejemplo, bananas. Claro. Bananas verdes que producen... las consecuencias indeseables.
Tostones se llaman. Hola, me llamo Germán, pero soy de Bahía Blanca y encima tengo 33 años, etcétera. Ya está lo de etcétera, chicos. El universo pierde muchísimo tiempo con las conversaciones no deseadas. La rutina social es un guión recontra memoriado por todos.
Bueno, pero a ver, póngale un poco más de onda para...
No, es que no le corrija cada frase.
Ah, no, y además ustedes ven, yo no sé, qué sé yo.
Se quiere quedar con lo mejor de Germán y no con el mensaje. Desde ir al kiosco hasta el peor para mí hablar del clima, que cuando hace calor te lo dicen al igual que cuando hace frío o llueve. Ni hablemos de granizo, wow. Por eso quería decirles buenas tardes, etcétera. Gracias, Germán. Qué lindo. Señor Rolino, usted logra hacerme padecer de insomnio. Es el mejor remedio para cuando uno ha tenido un mal día, dice Irene Gajkowski.
Gracias a Giselle Naranjo de San Juan, Botón Bianco de Oliva, de la calle España, en Oliva. Oliva es cerca de Córdoba, ¿no?
Sí.
Sí, ahí está. Bueno.
Está segurísimo.
Dicen por ahí que amar profundamente a alguien nos da fuerza. ¿Cómo estamos, oye?
Sí.
Y sentirse amado por alguien nos da valor. Brindo por la fuerza sobrehumana que me sobra y lamento la cobardía insolucionable que poseo. Un beso.
No, no le haga caso a los proverbios. No, y búsquese que... otra. Soy Carlos, le escribo de Esquel, pero soy en realidad de una localidad llamada Epuyén. Se podría decir que estoy estudiando hace un año acá. Bueno,
sí, podría decir.
Los escucho siempre por Radio Nacional 88.7. El programa es muy bueno, etcétera. Dale.
Uh-huh. También desde la Patagonia, en este caso desde Chipoleti, en Río Negro, escribe Juan José Mamani. Dice, ¿qué pasa? ¿Pasó algo o no?
Dale, apúrese.
Dele. Quiere saludar y evocar a la persona de Rodolfo Walsh, si alguna vez puede hablar de él.
¿Cómo no?
Tiene el presentimiento que cada vez se lo recuerda más como un símbolo de la persecución a los intelectuales durante la dictadura.
Bien. Te escucho desde que nací, gritas Guadalupe Sofía López, yo no tengo más.
Hola, Dolina, quería preguntarle por dónde me recomienda, mire usted, empezar a leer a Macedonio Fernández. Borges lo nombra mucho y
por Borges.
Que me recomendara algo.
¿Y por dónde termina?
Por acá. Un gran abrazo, no sé de vuelta, pero lo sigo siempre, Martín Orona.
Bien, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de hechizos contra reyes.
¡Epa!
Atención, atención. Lindas historias tenemos. Dale.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Háblame simplemente.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes. Háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí en la Radio Pública.
La trasnoche en la Radio Pública.
Hola, soy Alejandro Simonazzi y te espero aquí en la Radio Pública a las 2 de la mañana. El sábado a la trasnoche sería. A compartir, entre mates, una noche de música y de palabras. Un revuelto de radio en el cual trataremos de ir juntando diversos ingredientes. Acá, en Radio Nacional, los domingos a las 2 de la mañana, hacemos un revuelto de radio.
Revuelto Gramajo, con Alejandro Simonazzi. Los domingos, de 2 a 4, por Nacional, la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
En un año de elecciones, ¿qué mejor que conocer quiénes y cómo se preparan para los comicios? Detrás de la campaña. De la campaña. Con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingo, desde las 20, por Nacional. La radio pública.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Y si un sábado anda así y quiere recordar alguna historia, alguna ida a la cancha con el viejo, algún recuerdo con el grupo de amigos en aquel picado que nunca termina, el aroma de la vieja casa cuando íbamos a comer después de escaparnos para jugar al fútbol, ahí está con afecto. Ahí está la identificación de nuestra gente con el fútbol. Ahí está la barra de amigos en la esquina del barrio. Ahí están los grandes jugadores que nos enorgullecen. Ahí está Diego Maradona llevándonos desde el potrero hasta el mundial. Ahí está con afecto los sábados en la radio pública de 15 a 17. Y siempre lo espero con mucho afecto.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa se realiza con público. La entrada es libre y gratuita.
Hablaremos entonces de hechizos. Entre los siglos XIV y XVII abundaron los casos de hechicería entre los nobles ingleses. Se creía que no solo merced a la intriga, sino también a fuerza de procedimientos mágicos, podía uno sumar poder. Esto no ha terminado en el siglo XVII, muchos han creído y siguen creyendo en eso. Los hechiceros estaban dispuestos, por una suma de dinero, a practicar magia letal. Y así cuando algún tipo te molestaba, le decías a los hechiceros, y los tipos le hacían ahí una cosa, un daño, y tu enemigo se moría. Podía decirse que cada casa noble tenía su hechicero, que llegado el caso servía para desbarrancar a otras casas. Los más osados intentaron hechizar a los mismísimos reyes, aunque sabían en este caso que la mínima murmuración al respecto te llevaba directamente al cadalso, El rango, el alto linaje no eran protección contra acusaciones de hechicería, especialmente contra el rey.
Naturaleza,
majestad, chao, sonabas. Bien, citemos brevemente uno de los primeros casos famosos de hechicería contra los monarcas. Allá por el año 1400 se pretendió hechizar al rey Enrique V de Inglaterra. Los conjurados quisieron volverlo loco con acciones sobre sus ropas. Para eso vistieron con armaduras del rey, camisas, cosas que se habían afanado, a unos locos que habían sido capturados para tal menester. Es decir, era necesario capturar unos locos y vestirlos con la ropa de la persona que se deseaba enloquecer. Muy científico todo.
Magia simpática.
Hasta aquí muy científico.
Sí, sí.
Pero no dio resultado. Entre los conjurados estaba nada menos que la madrastra de Enrique, Juana de Navarra, que era la segunda esposa de Enrique IV de Lancaster, y también estaba el capellán, John Randolph. Lo curioso es que no se juzgaba la ingenuidad del intento en estos casos. Qué sé yo, un intento que pretende volver loco al rey vistiendo locos con sus ropas es ingenuo. Pero las penas no eran ingenuas. Ahí te mataban, y te mataban con un hacha de verdad.
Y no está mal.
No con un muñequito de hacha.
No está mal la idea.
Creo que no. Así que hubo prisión para algunos y otros fueron directamente al cadalso. Una hechicera llamada Marjorie Schuldemain era famosa por el empleo de filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes. ¿Tiene filtros para exaltar la pasión de un esposo renuente?
Señora.
Sí. Muy bien. La señora Eleanor Cabham utilizaba los servicios de esta dama para conseguir que su marido, el duque de Gloucester, la amara. Pero después quiso usar la hechicería con fines políticos y se dispuso a atentar nada menos que contra Ricardo III. En realidad, la bruja, Marjorie, no era muy ortodoxa en sus hechizos, ¿no? Y, bueno, junto con dos hombres que la ayudaron, que eran partidarios de la casa Tudor, buscaron pelo de Ricardo III en el cuarto de los peluqueros de palacio. Siempre algún pelo queda cuando uno va a la peluquería. Los peluqueros de palacio mayormente atienden al rey.
Bueno, sí.
No importa. Fueron ahí y consiguieron unos pelos. Digo esto porque usted se va a una peluquería cualquiera donde se atiende su enemigo, corre el riesgo de no poder identificar el pelo de su enemigo, salvo que sea pelirrojo.
Y tampoco.
No, tampoco. Bien. Entonces consiguieron pelos del rey, pelos reales, digamos. Una vez conseguidos los pelos, Marjorie la bruja mezcló aquellos pelos con una especie de cera y con esa cera preparó una imagen del rey Ricardo III. Y ahí empezaron meta, pinchazo y pinchazo para ver si reventaba de una vez Ricardo III. Los ayudantes de Marjorie y la propia cliente, Eleanor Cabham, creían tan fervorosamente en las potestades de esta brujería que una vez que terminaron con el ritual, ya lo dieron por muerto al rey Ricardo.
Eso es confianza.
Bueno, ya está, dice. Y dijeron, bueno, ya ha muerto el rey. Ya le hemos dado tantos pinchazos a esta figura que de seguro el rey se ha muerto. Y ahí se arrepintieron.
Y tarde, ¿no?
No lo pudieron soportar. Les vino de golpe el arrepentimiento. Vieron la figura del rey Ricardo, la figura de cera, atravesada por agujas. Y alguien dijo, ¿qué hemos hecho? Y cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención y reproche. Se arrepintieron colectivamente
siempre
y demencialmente. Y les agarró también el terror. Salieron rajando, pidiendo perdón a Dios a los gritos, imagínese. Debió intervenir la guardia para detener el escándalo. Les preguntaron qué pasaba y los tipos gritaban, pedimos clemencia, pedimos clemencia. Mm. Fueron, se presentaron ante Ricardo III y le contaron su atentado. Pero lo peor es que no esperaban encontrarse a Ricardo III, así que cuando lo vieron se prosternaron ante lo que ellos creían el fantasma de Ricardo III.
Qué bueno.
Y confesaron su crimen. Pobre gente, ¿no? Bueno, Marjorie fue quemada en Smithville. ¿Por qué razón? No había hecho nada la pobre mujer. Bueno, le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelo.
Listo.
La conspiradora principal, Eleanor Cabham, fue obligada a hacer penitencia pública en las calles y después murió prisionera en la isla de Man. En el año 1534, y esta ya es otra historia, pero me gustó la esta.
Está bien. Alguien que hasta el punto se cree sus propias fantasías, claro, que termina siendo castigada por ella. Imagínese Carrió Pobre.
Pero que tiene que ver con lo que...
No, pero está muy bien ese.
Tiene que ver con lo que hablábamos recién.
Sí, sí, absolutamente.
En el año 1534, es otra historia, en tiempos del reinado Enrique VII... No, de Enrique VIII, si es 1534. Y es así. Porque acá dice, también conocido como Charles Laughton. Charles Laughton, o Charles Laughton, como lo decimos aquí, era Enrique VIII. Uh-huh. Bueno, durante esa época se llegó a extremos tremendos para evitar hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado. En determinado momento se pensó que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y de su estirpe. Y se castigó a quienes inocentemente maltrataban aquellos árboles. En el año 1534, una adivina, conocida como la doncella de Kent, agitó al pueblo con la profecía de que el país no tendría bienestar hasta que cierto árbol no fuera destruido de raíz. Bueno, algunos fueron a talarlo, veo como la gente se quiere resolver los problemas económicos y políticos. Pero esto fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Entonces la doncella de Kent fue arrestada y ejecutada. O sea, había mucho que creer para llevar a cabo ese acto jurídico. Primero había que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Tenías que creer eso. Pero después necesitabas mucha gente que creyera que ese y otros árboles simbolizaban el poder del rey. Y después necesitabas muchísima gente que confundiera el símbolo con la cosa.
Sí, como el griego
es lo peor,
el creativo,
es lo peor, ¿no?
El nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa, y todo el mundo en la palabra Nilo, está bien eso, ¿no?
Bueno, uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, pero creer que un ataque al símbolo es un ataque al rey, y penalizar en consecuencia, ya es un grado de locura muy, muy avanzado. Bien. La arrestaron a esta chica, la doncella de Kent, bueno, y la ejecutaron. Última historia, la que más me gusta. En el año 1603 murió la reina Isabel, como saben ustedes, sin descendencia, y se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era hijo de María Estuardo, la misma mujer que Isabel había mandado matar. Tenía 37 años Jacobo, y con él se inició la dinastía de los Stuart. Su apariencia era ridícula. No la apariencia de la dinastía de los Stuart, sino la de Jacobo. Usaba una barba dispersa, era muy torpe. Acá dice, a cada momento se caía del caballo. Bueno, no a cada momento, solo cuando montaba. Hablaba mucho, pero con enorme dificultad, así que nadie entendía lo que decía. Algunos dicen que le gustaban los muchachos, lo cual no está nada. Así que tuvo varios favoritos. Pero también favoritas. Una de ellas se llamaba Lucy Stratfield, y no era muy conveniente para el protocolo, puesto que no era noble, la Lucía Stratfield. Jacobo la quería muchísimo. Entonces, para disciplinarlo y para que la estirpe no peligrara, lo casaron a Jacobo con una princesa danesa que se llamaba Ana, y con ella tuvo a quien luego fue Carlos I.
Rey caballero.
Dios libre. Pero Jacobo, obligado a abandonarla, no podía olvidar a Lucy Stratfield. Por esos tiempos, algunos hechiceros vendían anillos para olvidar. Estos anillos alejaban de la mente del que los usaban cualquier recuerdo del antiguo amor. Quiero uno. El poder era tal, el poder era tal, decían los charlatanes, ¿no? Que se olvidaba no solo el dolor del amor perdido, sino el recuerdo de quién había producido aquel dolor. No sabías ni a quién habías amado.
Maravilloso, digo.
Jacobo I le ordenó a una ayuda de cámara que le consiguiera uno de esos anillos. Dice, vaya, tráigame un anillo de esos por olvidar. Y el experimento dio resultados, o pareció darlos. Hasta que sucedió algo maravilloso. Bastante tiempo después de la separación de Lucy, el rey se había olvidado completamente. Mucho tiempo después aparece ella en una fiesta. Y el rey, que ya había olvidado hasta el rostro y su amor, bueno, la vio otra vez y le gustó.
Es maravilloso. Maravilloso, en serio.
Y le gustó.
Pero está bien.
Se acercó a los cortesanos, los mismos que le habían indicado que la abandonara y que le habían aconsejado el uso del anillo, y les preguntó el nombre de esa hermosa desconocida. Nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso o si Jacobo era más vivo de lo que muchos creen. Pero bailó con Lucy, la llevó por algunas semanas a sus aposentos como la más novedosa de sus amantes, y fueron felices por un rato. Esta última...
Qué buena historia.
Historia, ¿eh? Me encantó esta historia. Y yo creo que habría que hacerlo aun cuando no te lo prohibieran. Algunos de nosotros hacemos algo parecido, sí, con algunas de nuestras novias.
¿Y puede suceder, alguna vez dentro de unas pocas semanas, podré contarle completa una historia que se llama El nictógrafo de Bernadotte? Una historia que tiene que ver con Suecia y con ese muchacho que se escribió Muerte a los Reyes para después ser,
sí,
paradójicamente,
claro,
coronado rey, ¿no?
Que se casó con la amante de Napoleón.
Desirée,
y no me acuerdo ahora su apellido.
Pero esta historia narra más o menos, es un encuentro juvenil de un hombre y una mujer, en la oscuridad de un zaguán, digamos, que se pierde, sucede esa noche en que se aman maravillosamente, y por cosas que tiene la vida, que en general son bastante estúpidas, no se vuelven a ver. Y pasado el tiempo, se reencuentran como dos personas desconocidas. Si fuera hoy en día, esto pasaría en la web o ese tipo de cosas, y vuelve a suceder el amor. Yo creo que si pudiera vivir o recuperar esas cosas, sería capaz incluso, digo, de creer ya no en la magia, sino en Dios, en la República y en tantas otras cosas por las que he luchado inútilmente. Y me parece que, si tiene algún sentido la vida, es poder pensar en que este tipo de milagros suceden, porque si no, el resto es una especie de humorada, por más que sea de Dvorak y la toque también el muchacho Kreisler, ¿no?
El discotecario a quien entrevisté también creía que todo esto era una humorada. Y entonces... se le ocurrió darme esta música para que pasemos. Se trata del famoso Humoresque, una obra de Dvorak, que escucharemos en la versión de Fritz Kreisler. Adelante.
Era Fritz Kreisler. La venganza será terrible, humoresque.
Por Nacional, Argentina se informa.
Por ahora, 6 minutos, temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 2 décimas, humedad de 56%. La justicia confirmó la orden de extracción de sangre a los hermanos Noble Herrera. El fallo de la Cámara Federal de San Martín confirmó que la muestra debe tomarse con o sin el consentimiento de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín. La intención es realizar estudios que determinen si son hijos biológicos de desaparecidos durante la última dictadura militar. De esta forma, la Sala 2 de Tribunal de Apelaciones confirmó lo resuelto en diciembre pasado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Son más de 6.400 los muertos por el terremoto y el tsunami que hace una semana devastaron el noreste de Japón. Según datos oficiales, también hay 10.250 personas desaparecidas. Hay en estas horas unos 90.000 militares y rescatistas trabajando en los municipios afectados. Peinan la zona devastada en busca de supervivientes atrapados bajo los escombros o arrastrados mar adentro. Juan Martín del Potro jugará las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells. El tandilense alcanzó esa instancia sin jugar, luego de que desertara por una lesión su rival en cuartos de final, el español Tommy Robredo. Se medirá en semifinales ante el ganador del partido, que en estos momentos juegan el español Rafael Nadal y el croata Ivo Karlovic. Despejado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 56%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en Radio Nacional. Esto es La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, ser madre se está poniendo difícil. Nuestra habitual sección dedicada a las madres. Entonces, estamos viendo un trabajo muy intenso del equipo de producción que se ha hecho pensando en las madres. Después, los resultados no tienen mucho que ver con las madres,
no,
pero se hizo pensando en las madres. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué es la fiebre?
Ah,
una monografía muy interesante, porque mi hijo tiene fiebre, decimos muchas veces las madres, ¿verdad? No. ¿Y qué es lo que estamos queriendo decir? Nos dice nuestro marido.
Claro.
Que siempre se obstina en no entender lo que se le dice.
Mucho no le importa.
Y uno tampoco se queda sin saber qué contestarle al mencionado degenerado. ¿Qué hacer cuando aparece un forúnculo?
Ah.
Es otra de las cosas que una se pregunta tantas veces. Exactamente tantas como forúnculos aparecen en la familia.
Además, entre el forúnculo y la fiebre, ¿por dónde empieza?
Bueno.
Claro, pero no se ha dicho, no se ha dicho. No trate usted de amañar las circunstancias para poder lucirse con un chiste.
¿Qué es lo que claro, no se ha dicho?
No se ha dicho que la fiebre y el forúnculo aparezcan en la misma circunstancia, claro, ni siquiera en la misma casa.
No, vamos.
Pero los médicos han venido a comprobar que muchas veces el forúnculo y la fiebre no tienen relación y aparecen en domicilios distintos, de países distintos, de personas, incluso distintas razas.
Y carreras científicas brillantes han terminado por engañas como este, que usted intenta imponer.
Se llama fiebre cuando le levanta temperatura.
No, se llama fiebre cuando al niño le salen rayas como a la cebra.
No entiendo lo que están diciendo. ¿Lo dicen muy rápido o yo estoy cada vez más sordo?
¿No será que tiene fiebre?
Cuando le levanta temperatura una zona que no es... En general la fiebre la toma en la frente, dice. A ver, nene, si tenés...
Eso, doctor, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
Tenemos al doctor Luis Pasteur, que está presente.
Buenas noches.
Doctor, perdón. ¿No convendría tomar la fiebre en todo el cuerpo humano, por zonas, y después sacar el promedio para tener una idea más cabal de cuál es nuestra temperatura? Porque esta idea sinecdóquica de tomar la fiebre debajo del brazo, por no decir otra cosa,
en el mejor de los casos,
y dar esa temperatura como general, es como si la temperatura de Mendoza viniera a indicar la de Tierra del Fuego.
Bueno,
no, señor, no, no
si
es
me
lo
permite
mismo.
Señalar dos lugares del cuerpo humano.
En general se busca la zona del cuerpo que pueda primero albergar el termómetro.
Ah, bueno,
sí. ¿En el bolsillo? ¿Por qué no me la toman en el bolsillo la fiebre?
Y que pueda además... usted está a punto de morir, le quiero comunicar.
Es un termómetro que
quedó... Sí, doctor, veo que usted tiene un ojo clínico.
Una eminencia, Pasteur.
Yo le dije, sí. No se toque el forúnculo, ¿vio cómo?
Trataré de no ser tan gracioso, doctor.
Bueno, usted, además, que el termómetro lo tiene que albergar, lo tiene que tener un tiempo, ¿no es que...?
Porque a mí me da siempre por sacármelo demasiado pronto, y hay otros, según se me dice, que dicen, no, vamos a dejarlo un rato más...
Sí.
Y así...
Y en prueba y error.
Cualquier temor, que se lo sacan 100 grados.
No se acumula la temperatura.
No, ¿cómo no? Usted tiene el termómetro 2 horas, ¿y el termómetro qué va a hacer?
No, le va a marcar igual, si usted tiene 38.
Eso es mentira, entonces no anda el termómetro, señor.
Entonces no anda.
Tiene 38 de fiebre.
¿Y si usted le frota el termómetro, por ejemplo, aumenta la temperatura?
No, ¿por qué?
Y por nerviosidad, usted lo tiene abajo y lo mueve un poco, taca, 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 taca.
Al final, el mercurio vio cómo es.
Para que agarre rápido, le hace tan, 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 tan. ¿Le aumenta la temperatura, sí?
Sí, quizás al paciente, pero no. El termómetro lo que marca...
Y si usted se lo pone en la boca, por ejemplo, lo empieza a mascar. Lo empieza a pasar de un lado para otro como un escarbadiente. Eso también influye en la temperatura.
Influye.
Lo que pasa es que una madre tiene que saber.
Y más, ¿sí?, en las caries influyen.
No, sí, hay que quedarse quieto.
Depende. ¿Cómo voy a quedar quieto?
Con el termómetro. Y con cara de tener termómetro.
Con cara, según el lugar donde se lo ponga, cambia la cara también.
Claro, señor.
No, en general la cara de termómetro puesto, digamos.
Sí.
Es que con la boca levemente fruncida, así es.
Perdón.
Incluso si usted lo tiene en la boca.
Claro. Y los ojos sin parpadeo.
Los ojos para adentro, ¿o no?
Sí, no, si están para afuera significaba que tiene más fiebre.
Qué y lindo ahí... un tipo con los ojos así metido para adentro y dice, ¡ay!
38.5 y quiero más.
Qué fiebre que tiene este hombre.
Y entonces, su acompañante...
¿Qué acompañante?
Nunca hablamos de un acompañante.
Terapéutico.
¿Usted se pone termómetro
una,
con un acompañante?
Una enfermera.
¿Usted se cree que cada vez que tengo fiebre me contrato una enfermera? ¿Se cree que soy anchorena?
Pero, si está solo, ¿para qué se lo pone?
Discúlpeme, ¿no? Por eso, señor.
¿Para tomarme la fiebre o para qué, si quiere que me lo pongo?
A mí me parece un...
Lea el prospecto de vuelta, Barto.
Me parece, ¿sabe qué? Superfluo tomar la fiebre. Me parece un acto burgués. Discúlpeme, se lo tenía que decir.
¿Pero usted
en algún
es médico o...?
Ah, no, hasta hace un rato.
¿Usted o Robespierre?
Es Robespierre que se cree médico.
¿Para qué? Si es una cuestión de curiosidad, a ver, ¿tengo o no tengo?
Sí.
¿Tengo?
Hay gente que es así, tiene mucha razón, incorruptible.
Maxi,
hay gente que incluso juega. En mi casa tengo un aparato para tomar la presión.
Ah, qué
cada
lindo,
uno que viene, como yo no le doy conversación a nadie. Se aburre y al rato empieza a tomarse la presión.
¿Y qué va a hacer uno? ¿Está bien?
Si son varios, juegan torneo, a ver quién la tiene más alta, quién la tiene más baja.
¿Alguno?
Hablan de un tío que la tiene baja, de uno que la tiene alta.
Nunca falta el tramposo que agarra el salero en la cocina y se sacude, sí, cuando sí, no lo ven. Y dice, mira, 18-9.
Claro, para no ser menos que Naide.
Sí, claro.
Y así.
Sí, porque si eso no va a cambiar su actitud posterior a la toma, en este caso de la temperatura, con el termómetro, ¿para qué se toma la temperatura?
Para saber si va a morir o
para
no.
Para decírselo a usted, pues lo primero que te preguntan cuando vas al médico, ¿tiene fiebre? Te miran así, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice aquí.
A ver.
Cuando se superan los 40 grados, puede aparecer un cuadro de excitación y delirio. Un cuadro de Dalí.
Claro, por ejemplo.
Son causas comunes de la fiebre las enfermedades infecciosas producidas por bacterias.
Bacterias.
Virus, parásitos.
Sí, virus, parásitos.
Ah. Bueno, no importa, esto no importa.
Sí, porque el cuerpo reacciona. Porque los virus...
Eso es lo que no entiendo.
Los virus, los parásitos, las bacterias, ¿sabe lo que no aguantan?
No.
Las altas temperaturas.
¿Eh?
Las altas temperaturas.
Que no aguantan la alta temperatura.
O sea, que en el verano,
al contrario,
no,
cuanto más calor ese, hace más enfermedades.
No, claro, pero el cuerpo le manda fiebre.
El microbio es un animal tropical, señor.
Sí. Yo he estado en el polo, no hay
ni uno, mirá.
Ni un microbio, mitad como no hay gente que van a ir, claro, a hacer.
Una foca perdida por ahí. ¿Te tomaste la fiebre, Nero? ¿No está?
Sí, sí. Un momento. Le voy a preguntar una cosa profesional, doctor. ¿El termómetro lo tiene de llevar el doctor o lo tiene de tener en la casa el paciente?
Qué buena pregunta.
No, en general en las casas hay termómetros.
Ah, y, pero usted va a una casa donde no hay termómetro, ¿y qué hace con el tipo? Le mete una lapicera.
y a ojo de buen cubero.
Y le dice... Mirá, han cantado bingo. 38.
38-6 es esto, pero vengo a tomar un 38-6.
Hoy en día, el médico, porque usted, yo sé que acostumbra a seguir la vieja costumbre de visitar a domicilio.
A domicilio, sí.
Usa los enseres domésticos. Por ejemplo, una cuchara.
No.
O usted tiene miedo.
Es todo descartable.
Usted tiene miedo.
Y usted es un miedoso.
No, es todo descartable. La cuchara no se le pide a la persona.
¿Cómo? Le acaba de pedir el termómetro y no le va a pedir la cuchara. Usted dice, mire, traje cuchara, dice el médico, pero no termómetro.
A la piscina me la quedo, dijo después.
Claro. Así que le voy a tomar la fiebre con la cuchara.
No, pero la cuchara, ¿para qué la quiere? ¿Para metérsela?
No, señor.
¿Por qué?
Para tomar, hijo, la sopa la quiero yo. Usted no sé.
No. Cambiemos la prepaga, viejo, porque...
Señor, yo la llevo.
Si le mete en la boca al niño, veo que el niño tiene unos conocimientos de medicina, que ríase de usted.
¿Cuánto hace que no pagás?
Entonces, con una cuchara le mantiene la boca abierta mientras el médico, con ojos escrutadores y con ayuda de la linterna, no de él, que tampoco lleva, sino de un acomodador que vive al fondo.
Una baliza que tiene.
Se hace alumbrar y después le da dieguita. Y mira, y dice, ajá.
Sí. No, para esos casos, que es para meter en la boca de las fauces del niño o del adulto, se lleva la cuchara descartable de madera balsa.
Sí, qué invento,
Yo creí que eran palitos de helado.
Son palitos
de helado. Por eso, son palitos de helado.
Claro,
sí. Claro. Una vez vi como el médico se apuraba a terminarlo.
No, señor.
Sí, señor.
Eso,
los niños se dan cuenta y dicen, chocolate.
No.
Por ejemplo.
Eso nosotros lo llevamos esterilizado.
Al niño.
Está envuelto. Cada palito, llamémoslo así.
Sí, sí.
Cada palito está envuelto. Y yo por eso lo pelo delante de la señora, de la madre.
Señora,
este pastel.
¿Y le afirma como que lo peló delante de ella?
No, ella lo ve con su propio
ojo. No, porque usted tiene que dar cuenta también ante sus superiores.
Con escribano, pues, claro.
Señora, me firma acá y certifico que el médico...
Lo peló delante mío, sí.
No, y después no solo ve que lo pelo en público, sino que también lo tiro. Ay, lo quiero hacer, señora.
No, se lo, tírelo usted.
Tírelo, claro.
Usted. Tírelo usted donde es.
No tiene,
es gratis, dice.
Sí.
No, porque hay médicos que entresacan de algún lado un palito. Mm. Que quién sabe en qué boca se habrán dado.
En el mejor,
no,
de los, no, casos.
O sea, vamos, que de golpe aparece el médico con un palito en la mano sin saber de dónde lo sacó. Y yo ahí, ahora, ¿no? Porque lo acabo de aprender. Ahí le digo, un momento, doctor. Digo, con esta voz de madre ultrajada. Un momento, doctor.
Sáquese el termómetro, señora.
Más ultrajada esta segunda vez.
Y le está gustando.
Le quedó la voz de termómetro.
Digo, exijo... que etcétera,
¿Qué?
Que pele el palito delante de mí.
Ahí está.
Y no que lo entresaque como quien saca una fotografía de,
¿qué
de,
va a pensar el nene viendo esto?
No, es todo descartable.
Sí,
todo en la medicina.
Los guantes también, ¿eh?
Los guantes también,
no,
los enfermos me han dicho, ¿no?
No, los guantes, en verdad hay que trabajar. A veces resulta antipático tocar a la paciente.
No creas.
Según, que resulta antipático es el médico, en realidad, o no. ¿Por no, qué?
Y porque,
¿en qué caso resulta simpático tocar a la paciente? Digo, por
cuando
la curiosidad mundana, ¿no?
Sí. Imagínese, señora, usted está...
¿Qué tal?
Está doliente por algún tema.
Ah, sí,
sí la llaman.
Y entonces la tengo que revisar, le pido que se saque la ropa.
¿Cómo no? Sí, ¿cómo no?
Lo hace sola sin que se lo pidas, eso, ahí está, también.
Un momentito, doctor.
Sí, póngase cómoda, ¿no?
¿Qué le parece?
Está para tomarle la fiebre en cualquier momento.
Y entonces saco los guantes de látex y ve que el gesto de ponerse un guante de látex
es alguien.
Y dedo por dedo se lo va ajustando.
Sí.
La vi.
No. Y usted dice, pero doctor, quizás es un poco violento para usted.
No,
señora.
No, usted no sabe, he visto cada cosa.
O al menos el gesto, no es que yo no quiera tocarla.
Mi marido tenía guante de vocero.
Venía de la fábrica, pues mira.
Pero yo voy semblanteando la situación,
sí.
Y en algunos casos toco con la mano.
Sí, claro.
Pero me dijeron que el contacto así... piel con piel prácticamente está prohibido.
Y eso, no, prohibido no, pero uno puede tener problemas de denuncias, de gente que quiera hacer.
Sí. En la comisaría me dijeron que hay colas que dan vuelta a la manzana.
Sí, reclamando.
¿Y por qué asunto?
Gente que el médico las tocó directamente con el dedo sin ponerse guantes de boxeo.
Pero hay cosas que se descubren solo al tacto.
Y es lo que le decía.
Dígamelo
yo
a mí.
Sí. Una mujer descreída.
Entonces el médico tiene que recorrer con su mano. Antes el médico era mucho más tocador que ahora.
Sí, señor, el médico llegaba y era una fiesta a la casa, mira.
Ahora le dice, la miran así.
Sí, claro.
Le pregunta y usted le tiene que responder todo,
están
claro.
Preguntando y después lo manda a hacerse un examen ahí donde Judas perdió el poncho. Tiene que levantarse a las 3 de la mañana. Eso es ser médico. Antes no, el médico venía, decía, ajá, mire un poco, y le pedía, ¿tiene? Y ahí venía, ¿tiene una cuchara? ¿Tiene un coso?
Sí, era pedigüeño.
¿Un trapito?
¿Tiene un destornillador?
¿Tiene pilas?
¿Tiene un palo de amasar?
Ahora, usted...
Vístase, señora, vístase.
Vítase, señora, que viene gente.
Digo, usted como señora argentina y latinoamericana,
sí,
¿no? Aquí, a la hora...
Sí, doctor.
A la hora de atender un médico que va a domicilio.
Sí, claro.
¿Cuánto lo atiende? O sea, ¿hasta el vaso
hasta que
de
se
agua?
Va. Yo lo atiendo hasta que se va.
¿Pero con solo un vasito de agua o un café?
Usted dice si le sirvo algo. No, ¿cómo? No es una
cosa visita mundana. De social, señor.
Ay, dice, ¿por qué no se queda a cenar, doctor?
No, bueno.
¿Quiere que bailemos primero?
Claro. ¿Quiere pasar al baño, doctor?
Bueno,
confianza,
sí.
No ha cumplido. Sí, ¿quiere pasar a lavarse las manos?
Si me permite.
¿Quiere pasar a lavarse las patas?
¿Quiere descansar un ratito antes de atender al niño?
No, lo que pasa, vengo de la última consulta, fue...
¿Quiere un alfajor?
¿Quiere que veamos la tele primero?
No, pero espere que le responda alguna pregunta.
¿Qué querés? Ah,
que somos periodistas.
Por eso precisamos médico. Entonces,
¿podría hacer un té?
Ah, mira vos.
Si yo podría hacer un té.
¿Quisiera hacer un té?
No, no. ¿Qué es un juego así filosófico?
No, no. Si podría servirme un té, digo.
Si fueras té, ¿qué té serías? Yo sé cuál.
Sí, puedo servírselo, sí, sí. Sírvase.
Ah, ya lo tenía. Sí.
¿Lo quiere... ¿Lo quiere sin leche o sin crema?
¿Azúcar marrón?
Azúcar... no, sin azúcar.
Un momentito, espere que estoy anotando.
Pero, ¿este es un té de yuyo?
Un té de yuyo, se
le quiere que lo haga de menudo.
Antes de llamarlo a usted, nos curábamos de este modo.
¿No quiere acompañar algo, doctor? ¿Comer alguna comida? Yo hice unas galletitas también.
Para no estar así...
Ah, bueno, ya que hiciste...
Bueno, mire, tengo estos minuelos. Que los elaboré yo misma. Con esta mano.
Ahora, cuidado, porque esto le debe haber caído mal, ¿eh?
¿A quién?
¿A quién?
Ahí a usted, a la enferma.
No, yo no soy la enferma.
¿Y quién era la enferma?
Ese señor que está aquí, está debajo de usted.
Ah.
En el sofá donde usted se sentó.
El abuelo silencioso.
Es mi marido, cometió el error de taparse demasiado y usted se sentó.
Ah, y yo la estaba palpando a usted.
No, a mi marido no tiene que palpar.
Bueno, espera, igual que me pongo los guantes.
Es inútil. Sí, sí.
¿Quiere una linterna, doctor? ¿O prendo la luz?
No, mire.
¿No quiere ver una foto, doctor, de las vacaciones acá?
No, ¿sabe? Usted sosténgaselo.
Sí. Perdón.
¿Me voy, vieja?
No, espere. Usted es el señor, ¿verdad?
Yo soy el cuñado, loco, ¿qué te pasa?
Ah, no. Ya lo veía muy saludable.
Sí, ya lo saludé. Doctor.
¿Hace cuánto presenta estos síntomas su marido?
Desde que lo conocí.
No, me refiero a... Me refiero a las arcadas.
Sí, también desde que me conoció.
Pero es muy trabajador.
Me vas a llorar, ¿no?
¿Por qué? No,
lo vamos a extrañar.
Bueno, tengo que comunicarle algo. Quizás no...
A mi marido despiértelo, entonces.
Quizás no sea la mejor noticia en este momento, pero...
No le importa nada a él.
Yo no veo signos vitales en...
Ah. Chocolate por la noticia.
En su marido.
¿Usted me quiere decir que...?
Yo no quisiera directamente comentarle, pero...
Doctor, hable claramente, porque este momento exige claridad. ¿Una receta o una autopsia? Díganos.
Quizás un testamento.
Oiga, parece que respira.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela.
El sábado, Nacional es una galería de arte.
Pues Vargas Llosa, que des todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Dubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein.
A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los militares.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
Estás en buena compañía. Estás en Nacional. Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
En 2011 la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional.
Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en
Argentina tiene historia, con Jorge Alperín,
Nora Anchar
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional, la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Talk about destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait.
Beatles en La Venganza Será Terrible. Revolución.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. La semana que viene también estaremos aquí. Esto es Corrientes 1283 y hay mensajes.
Estamos celebrando el trigésimo aniversario del natalicio de nuestro querido Manuel Moreira, para quien pedimos un saludo multitudinario.
Muchas gracias.
Qué bien que le estamos pasando en este crucero.
Claro que sí.
Todos cumplimos años por estos días, ¿eh? Usted dentro de poco.
Yo dentro de poco y usted hace muy poquito.
Hace poco también.
No, nunca vamos a los cumpleaños del otro. La maga Judy
del yo le tengo bronca a los cumpleaños del otro, lloro.
Sí. Yo ahí arruina. Sí. Se queda con los regalos, horrible. La maga Judy del Bosque de Uruguay dice: calle Corrientes, tardes en sus librerías, un cortado en algún viejo bar y terminar la noche aquí, viajando por los arcoíris de mentes infinitas. Gracias, dice, hablando seguro de otra cosa, la maga Judy.
Bueno.
Hola, Dorio.
Hola, Barton.
Hemos charlado alguna vez por espacios cibernéticos.
¿En serio?
Estoy de turquesa, mirá vos.
Ajá.
En la tercera fila, un placer que estés con Dolina.
Pero, mirá vos.
Muy alucinante, dice, el viaje de tu mente.
Sí, es lo que compré el otro día. Dolina, 20 años que te escucho, soy María de Villa Bosch. Eres el mejor. Estoy re contenta que mi nieto Mariano y su novia, Anita, me trajeran a verte. Ellos
a ver,
también
¿dónde
te
están?
Quieren. Saludos, María, que confiesa su edad y tiene...
Ya se han ido.
María, 81 añitos, María. Mire, está mejor.
Hola,
que
María.
Yo, que eso es fácil, pero... Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Negro divino, te vinimos a ver.
Soltame, manda... Barton.
Se pone cargoso el cumpleaños.
Manda un beso para Martín, Jesús, Elis y Tamara.
Mm.
Saludos a Juan Pablo López de Posadas, que debe querer decir Misiones, y le pide que haga un León de Francia, gracias. Presente en sala, agrega Juan Pablo López de Posadas.
Muy bien.
Este ya lo leímos. Hola, Adi compañía, soy Cachay. Te escuchamos siempre desde Brasil, y el problema es que mi novia, española, se va a su tierra por 4 meses y me dice que me será fiel y volverá. ¿Ustedes qué opinan? Con humildad, Cachay.
¿Dice qué?
Ella, el Cachay este, tiene una novia española. Y la novia se va 4 meses a su tierra natal. No la suya, sino la de ella. Todito se lo consiento, menos faltar a mi novia.
¿Pero qué pregunta?
Ella le jura que va a serle fiel. Y él pregunta si le cree o no. Cachay.
¿A dónde están? Momento.
Allá está. Allá, Cachay, no. ¿Sabes qué?
No lo veo, allá.
Allá está.
Mm.
Mirá.
Me parece que es la sevillana. La sevillana que hemos visto estos días.
Sí, señor,
¿no?
La que vino cada noche con otro señor.
Es la sevillana.
La chica de la fila 17. Bueno, bueno,
negro.
Lo siento, hermano.
Negro, acá estoy acompañándote con un gran amigo y una hermosa señorita. Gracias por las dosis de pensamiento que nos das todos los días.
¿A dónde está? Ah, ese debe ser el gran amigo.
Sí. Yo que saludó como el Papa, como quien está por imponer la bendición, ¿no? Que me gustaba más el que había antes que vos.
Este. Dice Matías Parisi este mensaje.
Querido Alejandro, de 500.000 holandeses que andan en bicicleta, 250.000 son la mitad. Por último,
bueno.
Es humanista al paso. Quiero decirte, las tortugas y los cocodrilos pueden ser grandes mascotas, pero crecerán. Un gran abrazo, Juan de Mayor Buratovich. Tenemos cosas que hemos recibido aquí, como por ejemplo la revista
Libros.
Tangauta, que dirige nuestra amiga Luz Balbuena,
sí, claro.
A quien hace tanto que no vemos. Y acá un libro que creo que ya lo
hemos... Hemos dado cuenta de ese libro.
Entonces,
nada más.
La guía telefónica.
Listo.
Señores, ha llegado entonces el momento de bailar. Adelante, maestro, siéntese aquí.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el cumpleañero. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Esta puerta se abrió para su paso, le dice Emma.
Ajá.
A ver si esto lo convoca.
Un cachito, mire, yo no creo que pueda cantar hoy, pero...
Esta puerta se abrió para tu paso. Este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardaré con el eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia tiñó de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más.
No sería justo pedirle nada más, maestro, exigirlo. Está un poco...
No, haga lo que quiera.
Entonces le vamos a pedir que haga el repertorio entero. ¿Qué quiere hacer, un dueto con el compañero?
¿Qué quiere cantar alguna canción? ¿Cuál le conviene?
Estaría bueno que hiciéramos alguna que a usted le guste mucho.
Veo que su decisión...
Puentecito del Río.
Aprovechando que
cada año
se va volviendo más bobo. Sí.
A ver,
está un poco aguda ahí, ¿no?
¿Qué quiere?
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol es en la puente y
al trío, si no les molesta.
Bueno, claro, si les molestare también.
Ana Clara pide Something, por ejemplo.
No le hicimos nunca esa.
Y entonces, ¿no? Que
entonces,
nos vamos.
La vamos a hacer porque es el cumpleaños del señor.
Viento.
Un amigo me regaló un ukelele.
¿Qué le ha sucedido a su guitarra?
Se ha encogido. Me regaló un ukelele un amigo y lo traje hoy acá sin saber que íbamos a hacer esto, y alguien de acá pidió Something, así que vamos
pero
a...
Pero mire qué casualidad, ¿no?
Ukelele.
La vida es sabia.
Para mí es mentira.
Sí, pero verdad.
¿Qué es?
Sí.
Sabemos que... ¿Puede ser un poquito más de ganancia en este mic? A ver.
Claro, porque es el cumpleaños. Claro.
Sí, sí, por favor.
Solo te
importa uno cuando cumple años pide ganancia en el mic.
A ver.
Salimos de la intro.
Sí.
Dale, ok.
Ay, me gustó.
Ay, sí. Salgamos todos juntos.
Un, dos, tres y.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something.
Jaime Torres. Muy lindo, me gusta.
Vuelve a la fuente, muy bien. Aquí le pide, Paula sugiere más que nada.
Bueno. Guitarra, por favor. Ahí va. Un, dos, tres.
Maestro, Jimena pide We Can Work It Out.
Estamos.
También con babosa es esto, ¿no?
Ok, ¿va?
Dado que es el onomástico del joven M y M en su envase amarillo, le vamos a dejar elegir lo que usted quiera. Seguimos con Bartra acá, ¿eh?
Me gustaría que hiciéramos Mañanita de Campo.
Ah, bueno, mira vos.
Bien.
Surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, de perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja.
llena de emoción.
Muchas gracias, maestro.
Nación, una nota acerca de recordando el show de Alejandro Molina.
No. La verdad es que no leo.
A ver, alguien del público.
Levante la mano que haya visto algo.
Allá.
Ahí hay uno.
Se lee mucho La Nación.
Está saliendo. Y es que escribe más Julio, imagínate.
¿Y qué decía?
Ni siquiera eso.
Así ven la realidad.
La vieja
historia. Chequearon mucho, sí. Perfectamente entendido.
No era difícil, negro, en serio. Bueno. Pero bueno.
Señores, vamos a continuar bailando.
Ahí está.
¿Qué quiere? Tóquese insensatez.
¿Cómo no?
Bueno, te cantemos esto, mira.
A ver.
Pues ya se van a dar cuenta, jejeje.
Cielo y azul, solo colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay. Solo colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Habían pedido la Rodríguez Fernández, que no la no hacemos hace bastante.
No.
¡Vamos!
no tiene salero ni tiene sabor. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? La llama no dije por parte de padre, la llama Fernández por parte de madre. Su nombre María, María del Carmen, María del Carmen Rodríguez Fernández.
¡Olé!
Bueno, maestro, tenemos tiempo.
Tenemos como tres minutos.
Tenemos mucho tiempo.
Casi sí, podríamos hacer otro.
¿Qué querés?
¿Qué querés hacer?
¿Un trío? ¿Cuarteto? ¿Quinteto? Al ritmo del pan dulce del licenciado Gabriel Rolón.
Sí.
Dedicado a Gabriel Rolón.
Señor. ¿Sabes qué, Rolón? Perdón, Rolón hizo un descargo el otro día en el programa de la Negra Bernassi sobre este tema.
Ajá.
¿Es un descargo en público, así?
Sí, dijo que él no piensa hacerse cargo de...
Ah, mira vos.
Del pan dulce.
No sé si la letra... La letra habla de... Bueno, de la víspera de Navidad, probablemente.
Ah, claro.
Y... de algo sucedido con el pan dulce de quién.
Sí, vamos.
Del licenciado Gabriel Rolón.
Del licenciado Rolón. Gabriel Rolón, que es prácticamente un personaje emblemático de la juventud.
Pero absolutamente, un ejemplo.
Cuando uno oye la palabra pan dulce, ¿qué es lo siguiente que piensa?
Sí, Rolón.
Claro.
Bien.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Solamente dos palabras. Gracias. Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 17 grados 3 décimas, humedad 61%. La justicia ratificó la indagatoria a Mauricio Macri por el maltrato de la ex USEP a personas en situación de calle. El juez de instrucción en lo criminal, Facundo Cubas, rechazó un planteo de nulidad presentado por la defensa del jefe de gobierno porteño. El líder de PRO estaba citado para hoy, pero no concurrirá porque inició un viaje al exterior. Cubas ratificó la imputación por agresiones y amenazas contra Macri y otros funcionarios porteños. Naciones Unidas autorizó el uso de la fuerza para proteger a la población libia. El Consejo de Seguridad adoptó una resolución que permite tomar todas las medidas necesarias. Señala que la intención es proteger a los civiles de los ataques de las tropas de Muammar al-Gaddafi. También establece una zona de exclusión aérea sobre el país africano. La resolución contó con el respaldo de 10 de los 15 miembros del máximo órgano de seguridad internacional. Ninguno votó en contra y se abstuvieron Brasil, India, Alemania, China y Rusia. Estudiantes está a un paso de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Goleó en el Estadio Ciudad de la Plata a Guaraní de Paraguay por 5-1. El campeón del fútbol argentino sumó así su tercer triunfo consecutivo en el torneo continental. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 3 décimas, humedad 61%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Radio Pública
Nacional.
Tiene
la Radio Pública, tiene personalidad.
Radio Nacional Argentina presenta
Háblame Simplemente. Simplemente de aquel amor ausente. No te arrincones. No te arrincones más a cavilar sobre el amargo misterio del amor. Del amor. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Háblame. Háblame simplemente. Serás amor, un largo adiós que no se acaba. Del amor. Del amor ausente. Háblame Simplemente. Un viaje nocturno para acompañarnos en la madrugada. Para hablar del corazón, de sus paisajes secretos, del olvido, la soledad, el tiempo de la felicidad perdida y encontrada. Del amor. Hasta las 4. Háblame Simplemente. En la Radio Pública.
Tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano.